las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien. Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos como siempre, gracias por la sintonía. Hoy la tertulia la comenzamos, yo creo que es la noticia titular, ¿no?
Sí, sí.
En las últimas horas.
Por lo menos para lo que está pasando en Cuba y mucha gente que a lo mejor está tratando de ver cómo puede mover todo esto, ¿no?
Aspiraciones.
Sí, por lo menos.
Resucita la empresa privada en Cuba con la aprobación de 32 pymes. La mayoría de los negocios autorizados ya funcionaba por cuenta propia y 10 de ellas habían exportado previamente.
Sí, sí.
Después pasa 12 horas en una estación de policía el líder opositor Manuel Cuesta Morúa por su vinculación a la marcha del 20 de noviembre. Uh-huh. Y yo creo que no es el caso de Manuel Cuesta Morúa solamente.
Uno más.
Porque la Fiscalía de Placeta está pidiendo al menos 10 años de privación de libertad para dos hermanas que protestaron ese 11 de julio.
Exactamente, y precisamente se relacionan, ¿no? Que son dos hechos distintos.
Claro.
Cuesta Morúa lo detienen y le dicen que no va a haber marcha el día 20 de noviembre. Hay una marcha convocada, vamos a hablar de eso, para el 20 de noviembre. Y a estas jovencitas, estas gemelas, pues le están pidiendo 10 años de cárcel, señores, por salir a la calle a protestar. En el expediente le pusieron que gritaron abajo la revolución, abajo Díaz-Canel, como si eso fuera un delito.
Para ellos, sí.
Que empujaron ellos, a unos policías, pero 10 años de cárcel. Bueno, si usted pone todos los cargos uno por uno, es mucho más de 10, pero hay una conjunta que se lo dejan en 10 años. Increíble, que esto está, o sea, la sobredimensión.
Que siga pasando esto en Cuba.
Bueno, queremos también saludar, por supuesto, a los que están en sintonía a través de Facebook. Gracias por acompañarnos a través de Facebook. Y ahí nos pueden ver también. Y por supuesto, los que nos sintonizan como de costumbre a través de las ondas de Radio y Televisión Martí. Y nunca olvidar que si usted entra a la página de radiotelevisiónmartí.com, también si tiene las posibilidades puede bajar el programa y escuchar no solamente este, los anteriores, cualquier fecha que usted quiera del programa, pues ahí están todos los programas colgados en nuestra página digital radiotelevisiónmartí.com.
¿Quiénes son los tertulianos hoy?
Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Michelle Suárez, nuestro corresponsal en Europa, se encuentra en Madrid, España. Con ellos, Danilo, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Escobar, Luz Escobar, saludos.
Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias a todos y un saludo desde aquí, desde La Habana.
Muy bien, Michelle Suárez, desde Madrid, ¿cómo está usted por allá? Ya mucho más fresca la temperatura, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal? Mucho más fresca la temperatura y también ya anochece pronto, ¿no? Uh-huh. Anochece casi como en Cuba o en Miami. Uh-huh. Ya a las 8 es de noche, cosa que indica que se acerca el invierno, porque en verano, como usted sabe, como lo ha comprobado personalmente,
sí, señor,
anochece después de las 10 de la noche.
Que uno se confunde.
Oye, Michelle.
Sí, a ver.
Facebook me estaba recordando que hace 3 años estaba yo por Madrid, qué nostalgia.
Hay un lugar de Madrid que siempre recuerdo cuando paso, la recuerdo a usted.
Qué bien. Ah, sí, sí. Un saludo, Michelle.
Ay, Luz. Gracias, un abrazo.
¿Usted se imagina reunirnos todos allá en Madrid un día?
Bueno, ¿por qué no? No, en Miami también.
Y en Miami también.
¿Por qué no?
Sí, en un Facebook Live.
En un
Facebook Live no. Así, en una mesa como esta.
En una mesa como esta.
Sí, pero sin cámara.
Así, qué rico.
Ni micrófono.
Ah, bueno, sin cámara y sin micrófono. Así la vamos a pasar
así
mejor.
Así es que sale bien. Y dejamos un espacio de esa mesa para el señor Jaime Almiral.
Eso sí es una tertulia.
¿Y dónde? Sí, pero ábrame un banquito ahí a Yopis, a Julio.
Bueno,
claro,
ábrame un banquito
el
ahí.
Camarada.
El ilustre camarada. Vamos a comenzar las noticias.
Vamos.
Bueno, los datos sobre las primeras 35 empresas aprobadas por el gobierno dentro de la nueva legislación sobre las MIPYMES indican que en su mayoría proceden de la reconversión de negocios por cuenta propia. 20 de estos negocios ya estaban en funcionamiento, por tanto, el 57% del total, mientras que las 15 restantes son de nueva creación. Así comienza este artículo el diario digital 14 y medio. La reforma está propiciando más la reconversión de lo que ya existe que la aparición de estructura económica nueva, y eso no es bueno y debería ser objeto de la máxima atención. Lo que el sector empresarial necesita en Cuba es ensanchar su base por esta vía de reconversión de unas actividades en otras. No lo conseguirá, opina el economista Elías Amor en su primer análisis sobre la información ofrecida por Cuba Debate. Del total formado por 32 privadas y 3 estatales, 13 están dedicadas a la producción de alimentos, 6 a la manufactura, 3 al reciclaje y otras 3 se desarrollan en el Parque Científico y Tecnológico de La Habana. Del total, entre otras cosas, formado por estas 32 privadas y 3 estatales, 3 están dedicadas a la producción de alimentos, 6 a la manufactura, 3 al reciclaje, como ya decía. Y yo creo que lo interesante de esto es ver realmente si continúan abriéndose las empresas, entre comillas, privadas, ¿no? En lo que queda de año y cuando comienza el 2022, porque no es fácil en medio de una pandemia tampoco.
No, es verdad, tiene muchas aristas esto de la empresa privada en Cuba, porque es que es una empresa privada muy controlada. Pero bueno, comenzamos con el comentario de Luz Escobar.
Sí, exacto. Mira, lo primero que te quiero decir es que me cae súper mal esa palabra de MIPYMES. ¡Qué feo! Me cuesta escribirla, me cuesta pronunciarla, es una cosa horrorosa. Y lo otro que me llama la atención es que en esa lista de las 30 y pico que han aprobado ahora en un primer momento, vamos a decirlo así, hay un montón de nombres ahí que yo nunca había oído. De hecho, no me son familiares. O sea, yo estoy tratando de identificar negocios que me son familiares, que me son cercanos, y apenas identifico uno o dos. Y sobre todo el Cinesoft ese, que es del Estado casualmente, uh-huh, pero de las privadas, son empresas que hasta ahora no han tenido un mayor impacto socialmente. Eso me llamó mucho la atención. Y lo otro es que he escuchado comentarios de algunos emprendedores que me dicen que estas primeras empresas que han clasificado ahí son de las que han estado hasta ahora más cercanas al gobierno, vinculadas con el oficialismo en estos negocios que ellos han ido priorizando, como exportar, hacer tal gestión, que han hecho excepciones con algunos. Esto hay que irlo mirando de cerca. Yo he tratado de conversar con algunos de ellos, todavía no he podido dar con un solo emprendedor que haya completado este trámite. Por ejemplo, en la nota que publicamos hablamos con Camilo Condis, que está justamente en ese proceso de presentar su empresa como MIPYME, pero todavía no ha terminado. Él da su criterio ahí, que le parece que hay sus pros y sus contras, pero hasta ahora lo que yo he visto en este primer momento es que ellos están priorizando empresas que le han sido cercanas. Hasta ahora no han negado, según comentaron algunos especialistas de los que han analizado este fenómeno, como O'Neill, el de Auge, que no han negado ni un solo de los proyectos que se ha presentado para la MIPYMES. Entonces, es algo que me llama la atención, porque bueno, como sabemos, yo creo que lo que ha ocurrido es que han priorizado en este primer momento las que el gobierno ha estado apadrinando, vamos a decirlo así. Por mi parte, lo que te puedo comentar es que yo sí veo como algo positivo, por supuesto. Lo que pasa es que esto llega tarde, Amado, esto llega en un momento, por supuesto, en lo que el país está ya hundido en la miseria, en la crisis, además la pandemia, muchísimos negocios que abastecen a, por ejemplo, los que tienen un negocio de un restaurante o un negocio de un alquiler, que abastecen estos negocios y que podrían estar funcionando hoy, están paralizados por el tema de la pandemia. Entonces ellos han demorado muchísimo en concretar esto y lo han hecho en el peor de los escenarios. Vamos a esperar de todas formas a ver cómo se desarrolla esto, pero te digo que hay muchísimo escepticismo en algunos de los cuentapropistas, que siempre han visto con mala hazaña que el gobierno se meta en los dineros que ellos manejan, en los proyectos que ellos realizan.
Claro, primero esa palabra que le cae mal a Luz Escobar en MIPYMES significa micros, pequeñas y medianas empresas. Son las siglas que se juntan y se escribe así, MIPYMES. Es verdad que suena feo, pero bueno, son las micro, pequeñas y medianas empresas.
Siempre buscan un nombre.
Tengo un artículo aquí de Elías Amor Bravo, el economista uh-huh, cubano que vive por allá por Valencia, que se hace una pregunta, o por lo menos toma algo de lo que dice el gobierno cubano. Aprobadas por el Ministerio de Economía, dice Elías Amor, es decir, el gobierno, es decir, la jerarquía comunista que dirige el país. Y eso es un grave problema. Es un grave problema porque la empresa privada en Cuba se autoriza o no de acuerdo a los intereses del gobierno, de acuerdo a lo que le interesa el gobierno. Recuerden que los gobernantes cubanos siempre han dicho que la empresa estatal socialista es la que determina el futuro del país, es la principal en Cuba. Los MIPIMES, la empresa privada es un complemento, pero la empresa estatal socialista es la principal dentro de Cuba. Las autorizan de acuerdo a las necesidades que tenga el país, no de acuerdo a la creatividad del que la quiera poner. Si usted quiere ahora poner una fábrica, una pequeña fábrica, una MIPYME, una mediana empresa o pequeña empresa de hacer zapatos o de hacer cordones de zapatos, y al gobierno no le interesa en sus prioridades que los cordones de zapatos se produzcan, no se la autorizan. Por eso es que se especifica muy bien que se pusieron tantas que pertenecen a la producción de alimentos, a la manufactura, a la cuestión científico-tecnológica, etcétera. Es decir, otra cosa, estas empresas privadas dependen de las empresas estatales socialistas para importar y exportar. ¿Dónde está la libertad absoluta de estas empresas, de estas MIPYMES? Es decir, me parece que se están autorizando en este momento, o se ha acelerado la autorización, o ha llegado la autorización para tratar de salir de la crisis, y no como una, digamos, una avenida que el gobierno viene usando para desarrollar el país y para promover el negocio privado. Creo que está lo fundamental es tratar de salir de la crisis y no fomentar realmente el negocio privado.
Dentro de las 35 primeras aprobadas está Artemisa, La Habana, Matanzas, Mayabeque, Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas y Santiago de Cuba. Al menos el resto del país nadie ha aplicado para eso. Y el economista Pedro Monreal, en este artículo de 14 y medio, señaló otro de los inconvenientes en sus redes sociales. Hay indeterminación respecto a la posible asociación de pymes privadas, capital extranjero. Ofrece un tratamiento asimétrico a actores privados y estatales.
Claro, claro. Hay que pasar por la empresa estatal socialista si usted quiere tener relación con el extranjero.
Dentro de la revolución todo. Michel Suárez.
No hay duda de que es una especie de remiendo, como tú explicabas, Amado, que no es un plan para fortalecer la economía del país, sino para ir saliendo de una situación que ellos consideran coyuntural, pero que en realidad es sistémica porque el comunismo es irreformable. Y entonces es la crisis permanente del comunismo, para decirlo de algún modo, cuando en la escuela nos enseñaban la crisis permanente del capitalismo.
Sí.
Que de eso vive el capitalismo, precisamente,
claro, su crisis claro.
y se supera. Pero bien, mal comienza esto cuando hay que ser amigo del gobierno, cercano al gobierno, para que te autoricen una empresa. Pero dentro de este plan, digamos, de la provisionalidad permanente que hay en el país, sin dudas, los primeros que salen beneficiados son los hijos de, los amigos de, y son los que se van posicionando. Digamos que en Cuba hace tiempo comenzó y ahora se ratifica con esta medida lo que se llama la gran piñata. No hace falta que se termine todo para que empiece la repartición en Cuba, sino que esa repartición, aunque se trate en menor escala, en esta ocasión ya ha comenzado con Gaesa y todas las empresas de la familia que detenta el poder en Cuba, pero también con sus amigos a través de pequeñas y medianas empresas. Así que esta, al mismo tiempo, es una cantidad inicialmente escasa, lo que demuestra, al menos en mi opinión, la gran desconfianza que tiene la gente en Cuba, que tienen los actores económicos cubanos en ese plan del régimen. Porque teniendo en cuenta las graves necesidades que tiene la población en Cuba, no se entiende que los emprendedores no vayan rápidamente a por ellas, a solucionarlas o intentar posicionarse en ese mercado. Debería en cualquier otro país haber sucedido una avalancha de peticiones. Claro, el gobierno nos oculta qué cantidad de personas se han presentado con sus planes para las pequeñas y medianas empresas, y solo nos habla de las que se han aprobado. Es un dato que desconozco y que por lo tanto no puedo valorar si esa avalancha se ha producido o no. Lo cierto es que lo que se ha aprobado en este tiempo es verdaderamente insignificante. Y si miramos los sectores, la mayoría pertenece al problema número uno que tiene el país, que es la alimentación, lo cual tiene cierta lógica, ¿no? Pero si miramos al resto de los sectores, nos encontramos con un enorme desierto en materia de innovación y tecnología. Porque recordemos que la economía de un país no son los restaurantes y las pizzerías ni los bares, sino que para que un país sea competitivo en esta economía global del siglo XXI, necesita un componente sobre todo de innovación tecnológica en unos sectores muy definidos, que es donde se está librando a día de hoy, digamos, el desarrollo de un país, y que China, Vietnam y otros regímenes comunistas sí están totalmente insertados en ese circuito de innovación, pero el régimen cubano se resiste todavía. Es decir, persiste la idea del gobierno de la economía de cartón, de la provisionalidad, y solamente tengo dos dudas. ¿Qué va a pasar con estas empresas cuando quieran tener más de 100 empleados, que es el límite máximo que tienen? ¿Tendrá que un familiar abrir otra y crearse estructuras falsas, digamos, para poder desarrollarse en Cuba de una manera lógica, pudiera ser en cualquier también otro marco capitalista? ¿Qué va a pasar con cuando se superen los 100 empleados? ¿Y cómo es el régimen fiscal de estas nuevas empresas? Son preguntas que creo deberán tener respuesta en los próximos días, porque de ellas depende el futuro realmente del funcionamiento de ellas.
Yo pienso que sí, que algún familiar pudiera abrir otra empresa, ¿no?, para atraer capital, y tendrá que buscar, pues, el máximo, ¿cuánto es 100 empleados?
Sí, esa
no es sobrepasar la cifra de 100 empleados.
Las medianas empresas.
Antes de pasar a la próxima nota, Cuba está informando que del 29 de noviembre al 2 de diciembre va a celebrar el segundo foro empresarial Cuba 21 para atraer inversiones, pero nuevamente será virtual.
Ah, bueno.
Como adelantábamos, Manuel Cuesta Morúa, el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue detenido en las últimas horas al salir de su vivienda en La Habana y liberado en horas de la noche. El jueves, el opositor dijo a Radio Martí que lo detuvieron a las 10 y 20 de la mañana, lo llevaron a la estación de policía de Cojimar, donde lo encerraron en una celda, y todo para decirle sencillamente que está vinculado a la marcha del 20N, el 20 de noviembre, que esto no va a suceder. Pero quería agregar algo antes de pasar a escuchar la declaración que tenemos, ¿no?, que recogemos acá en la tertulia de Cuesta Morúa, que la Fiscalía de Placeta está pidiendo 10 años de cárcel para dos hermanas que protestaron, pero el 11 de julio. Es decir, que la situación no es nada fácil.
Nah, todo lo que tenga que ver con protestas, todo lo que tenga que ver con manifestaciones públicas, ahí están las autoridades cubanas de bien fuerte.
Y estoy hablando de las hermanas Lizdani y Lizdiani Rodríguez Isat. ¿Usted sabe lo que es 10 años de cárcel?
Vamos a escuchar a Cuesta Morúa lo que le dijeron, y después vamos a pasar a los tertulianos.
Como a las 10:20, más o menos, fue la detención de la mañana. Me detuvieron ahí a la esquina, prácticamente. Y me llevaron a la estación de Cojimar. Ahí me depositaron en una celda. Luego, al mediodía, más o menos, se llevó un agente de la Teoría del Estado. Estuvo un monólogo conmigo de 5 minutos con las amenazas de vida, no relacionadas con el 20N, fundamentalmente. Hablan de otras tantas cosas, mencionó otras tantas cosas, pero básicamente era lo del 20N. Ellos no van a permitir absolutamente nada. Y luego de esos 5 minutos, pues me devolvieron a la celda hasta las 9 de la noche, que me devolvieron a casa en un carro de policía. Tengo una multa de 100 pesos por lo que ellos llaman evadir o violar el dispositivo policial que tenían alrededor de mi casa, y que continúa hoy en la mañana. Hoy en la mañana continúa el dispositivo policial. Ahora mismo hay un agente fuera de mi casa y juntaron policía por si yo salgo de nuevo, pues.
100 pesos de multa porque burló a la policía. O sea, parece que el dispositivo militar no lo vio, el dispositivo se quedó dormido, no lo vio. Cuesta Morúa salió, lo detuvieron, y entonces, además de decirle no va a haber protesta, no vas a participar, le pusieron 100 pesos de multa por violar el dispositivo
militar.
Yo creo
que es lo mismo que le sucede a Luz, sí, cuando le plantan ese policía ahí abajo de la escalera de su casa. Si ella, pues, logra sobrepasar la seguridad de ese policía.
Escucha,
¿no?,
esto.
La multa va para el policía.
Porque él se dormía.
No, para Morúa.
Escucha esto, José Luis, Luz, Michelle. Resulta que estas dos jóvenes, las que hablaba José Luis, Lisdani y Lisdiani Rodríguez Isaac, allá en Placetas, bueno, pues el tribunal de Villa Clara, provincial de Villa Clara, escribe y dice en el documento, dice que el grupo que ellas salen a protestar, el grupo estaba dirigido por un cabecilla, Loberto Hernández, que recibía dinero del exterior, o sea, siempre es Estados Unidos, la gente en Cuba no piensa, recibía dinero por el exterior para movilizar a personas desafectas e inconformes con la desfavorable situación económica que presenta el país producto a la pandemia y al recrudecimiento del bloqueo. En otro momento, la acusación dice hijos de eso mismo, esbirros, abajo Díaz-Canel, abajo el comunismo o abajo la dictadura. Que eso también es, por supuesto, eso es punitivo en Cuba, ¿no? De acuerdo a lo que dice la fiscalía. En definitiva, estas dos jovencitas le están pidiendo 10 años de cárcel a cada una por salir a protestar. Comienzo contigo, Luz Escobar.
Sí, exactamente, la están pidiendo esa condena por salir a protestar, porque cuando tú lees detalladamente el acta, cada vez que mencionan que estas jóvenes empujaron o agredieron o le dieron un manotazo a un agente, a un oficial o a una de las personas de la brigada de respuesta rápida, termina con la frase sin ocasionarle lesiones.
Exacto.
Por tanto, no hay delito. Meterle un manotazo a alguien no es un delito. O sea, el delito de lesiones, que es el que está registrado en el Código Penal, ninguna de las acciones que realizaron estas mujeres se clasifica como lesiones, mucho menos como atentado. Lo que pasa es que ellos quieren llevar todo al plano simbólico de que ellas impidieron que arrestaran a un muchacho con esos empujones y de que ellos dieron manotazos a un policía. Y, en fin, eso es lo que quieren hacer ver, pero bueno, esperemos con la mejor de la voluntad de parte de todo el mundo, que eso no llega a concretarse en la sentencia, porque sería un total disparate. Por desgracia, los precedentes que hay apuntan a que sí, a que van a ser bastante mano dura, que van a aplicar mano dura con esta muchacha. Yo pienso que quieren hacer una especie de antecedente, crear el ejemplo con ellas de que, bueno, mira, esto es lo que te puede pasar si sales a protestar. O sea, están tratando de buscar casos de personas que no estén muy conectadas, no sean muy visibles, para hacer este tipo de ejemplo, de mensaje, ¿no? De lo que te puede pasar si sales a manifestarte. Por suerte también hay que decir que dentro del activismo se ha hecho bastante trabajo para visibilizar casos como estos. Ya se ha entrevistado también a la mamá de la muchacha, que ha hablado de la situación que hay hoy por hoy con las hijas de esas jóvenes. Estas muchachas son 22 añitos, muy jovencitas, trabajaban como auxiliares en una escuela y estaban tranquilas ahí en su vida. Lo que pasa es que vivimos una situación muy crítica y por supuesto que se sumaron a la manifestación, porque también son personas que pasan trabajo para alimentar a su familia, para vivir el día a día, y se sumaron a las manifestaciones. La madre lo cuenta muy bien en una entrevista que le dio a Cubanés y explica todos los detalles de por qué se sumaron ese día a la marcha.
Claro.
Por supuesto, el gobierno le tiene terror a que esto se repita. Ahí está todo lo que se ha convocado ahora en diferentes provincias para pedir este permiso, que no viene a ser una suerte de permiso, sino una suerte de notificación a las autoridades para decirle que se está organizando esto para el 20 de noviembre, y ahora, con tal de impedirlo, igual han apelado a lo mismo, a crear precedentes. O sea, han detenido a Manuel, han amenazado a varias personas que han firmado, han llamado a los familiares de personas que han firmado a amenazar, han ido paso por paso, así como acercándose a ese eslabón, ¿no?, que es más cercano a Junior y los organizadores, porque lo que han hecho es eso. O sea, gente que no son tan visibles, agredirlos con esa represión que es solapada, pero que influye. O sea, no todo el mundo está preparado para recibir las amenazas de la seguridad del Estado, y ellos están apelando a eso, a desmoralizar a la parte que está más lejos de los focos de la prensa.
Claro.
para quitarle importancia. Por suerte, las personas han estado comunicándose con todos los organizadores y hasta ahora la mayoría del feedback que he recibido es que están clarísimos de lo que quieren hacer este 20 de noviembre y que la seguridad del Estado va a tener un trabajo bastante complicado en desmotivar esta acción.
15 segundos y cerramos, Michelle.
Solamente decir que este expediente me recuerda a aquel de la primavera negra de Raúl Rivero, donde en la sentencia le pusieron que su delito era tener en su casa una máquina de escribir y un aparato de fax y algunos papeles en blanco con los cuales escribía sus crónicas. Es decir frases gubernamentales en Cuba tiene una pena como si fuera de homicidio o de asesinato en cualquier otro país del mundo, incluso más. Solamente superado por matar una vaca, a propósito, pero sí. Realmente 10 años de cárcel para estas jóvenes es una manifiesta ilegalidad y un despropósito por parte del régimen cubano.
Muy bien, Michelle Suárez, muchísimas gracias desde España y Luz Escobar desde La Habana, nuestros invitados hoy acá en La Tertulia.
Y José Martí dijo: un hombre que se conforma con obedecer leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues acá en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, le saluda Amado Gil acá en este tema a fondo. Vamos a, como yo siempre les explico, el programa, bueno, tenemos la tertulia donde discutimos las noticias más calientes del día. Lo discutimos casi siempre con periodistas independientes que están dentro de Cuba para tener sus opiniones. Pero también tenemos el tema a fondo donde tratamos de profundizar en algunos de los temas muy relacionados, casi todos con Cuba también. Tratamos de profundizar un poco sobre la situación. Y hoy vamos a hablar de los podcasts. Yo recientemente hablaba, haciendo alusión a algo que había publicado el New York Times sobre los podcasts, que yo decía, bueno, ¿y cuántos de mis oyentes saben lo que es un podcast? Quizás muchos lo saben, pero yo estoy seguro que hay un buen número de los oyentes de este programa que no conocen el término, no lo han oído. Y por eso yo lo repito tanto, no crean que es que me estoy volviendo loco y que ya el Alzheimer me está golpeando. No, es que podcast es un término que yo de verdad estoy seguro que hay muchos que no lo conocen. Yo, fíjense, no solamente dentro de Cuba, yo creo que acá en Estados Unidos hay gente que no conoce el término, lo que es un podcast. Es algo, yo diría, moderno, algo que crece con las redes sociales. Pero bueno, yo lo puedo decir para que lo entiendan lo más fácil posible. Son programas de radio, micro programas de radio o programas más amplios de radio con diversas estructuras. Hay algunos que son comentarios, otros tienen entrevistas, otros tienen conversaciones. Lo más importante es que estos programas se encuentran en plataformas digitales o se distribuyen a través de plataformas como WhatsApp, Telegram, Otras se pueden mandar a través de Messenger, etcétera, pero los más usados sin duda es WhatsApp y Telegram. Son cada vez más populares en Cuba y aquí está el punto, con una audiencia mayormente joven, creo yo, interesados en la información y con mucha más habilidad en lo que son las redes sociales, las cuestiones digitales. Vamos a hablar de las dificultades también, porque cuando uno dice Cuba, uno piensa que el internet es algo como el que yo tengo aquí ahora sentado en este estudio, tengo mi laptop aquí al lado del micrófono y yo tengo acceso a Google y ahí yo busco todo lo que yo quiera. Pero no, en Cuba no es así. Hay limitaciones tecnológicas, pero también hay limitaciones en cuanto a la censura y hay que sortear todo eso. Hoy hemos invitado a alguien que tiene un podcast. Yo diría uno de los pioneros y uno de los podcasts más conocidos en Cuba, que es El Enjambre. No es único, es uno de los copresentadores del Enjambre. Me refiero a Camilo Condis y sin más lo saludo. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido.
Gracias, muchas gracias por tenerme aquí, Amado. Buenas tardes.
A ver, en esta amplia, yo sé que estás diciendo, bueno, ¿y cuándo Amado me va a dar un chance para hablar, no? pero bueno, en esta amplia presentación que he dicho, como tú, no sé si tienes algo más que ajustar o no, pero yo creo que esto es un fenómeno interesante dentro de Cuba, Camilo.
Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho hasta el momento, completamente de acuerdo. De hecho, para decirte, cuando yo fui a iniciar mi podcast, lo primero que me dijeron fue, en Cuba nadie escucha podcast, nadie sabe lo que es un podcast. Precisamente eso fue lo que me dijeron.
Uh-huh, así
pero así
es.
Todo me lancé.
Y háblame un poco del lanzamiento, lo hiciste, ¿qué retorno tienes en cuanto al lanzamiento del Enjambre?
El Enjambre, sin lugar a dudas, no es el primer podcast de Cuba, claro. Para nada lo es. Pero sí creo que ha alcanzado bastante popularidad. Tuvimos la suerte de ser uno de los principales podcasts que fue reseñado en este artículo del New York Times que ya veo que mencionaste en uno de tus programas anteriores. Y es un podcast que ha logrado escalar y ha logrado llegarle a la gente porque hemos tratado de tener una especie de show radial con variedad, porque tenemos lo mismo entrevistas, que tenemos espacios de humor, tenemos debates sobre los acontecimientos que están ocurriendo en Cuba. Y creo que esa variedad, ¿no?, es la que ha funcionado para hacerle llegar a la gente dentro y fuera de Cuba, porque realmente tenemos una amplia audiencia fuera del país también, compuesta, por supuesto, por cubanos principalmente. Yo diría que el 99% de lo que nos escuchan son cubanos dentro y fuera del país, ¿no? Y está inspirado en toda una serie de podcasts que yo escuchaba antes, incluyendo el Cafecito Informativo de Giovanni Sánchez, no sé si... que has tenido la oportunidad de conversar con Giovanni recientemente.
Claro.
Giovanni tiene un podcast diario donde ella resume, ¿no?, los eventos más importantes del día o del día anterior. Dura alrededor de entre 10 y 15 minutos. Y nosotros lo hacemos semanal. Es un podcast de 2 horas prácticamente, entre 1 hora y 40 y 2 horas duran nuestros episodios y resume lo que ha pasado en la semana. Lo hacemos por temporada, ahora concluimos la cuarta temporada, son temporadas de 20 episodios, y nada, ahora tomamos un descanso y pronto comenzaremos con la quinta temporada.
No, solamente te digo que el podcast de Giovanni Sánchez, el Cafecito Informativo o Ventana 14, porque he hablado con Giovanni y no sabe si mantenerle el nombre original de Ventana 14 o cambiarlo realmente a Cafecito Informativo, porque ya todo el mundo lo conoce como el Cafecito Informativo. Así que, Giovanni, bueno, yo no creo que haya un programa en otro programa de radio que no transmita tan segmentos de ese podcast por tema, porque Giovanni lo divide prácticamente en 3 temas. Después que se toma su sorbito de café amargo, porque no le gusta el azúcar, bueno, pues después que se toma el café amargo, abre la ventana, a veces no hay fresco, a veces hay calor, y comienza a comentar las noticias del día. Así que muchas de esas noticias se comentan aquí en este programa, Las Noticias Como Son. Ahora, te pregunto, tú hablabas algo que para mí es clave. Y lo clave es que tú dices que tienes mucha audiencia fuera de Cuba, principalmente de cubanos. Pero me interesa saber el impacto dentro de Cuba. cómo lo pueden distribuir dentro de Cuba, porque si yo, la verdad, yo me pusiera más contento si lo escuchan dentro de Cuba, a mí, yo, vamos a suponer que yo convierta algún segmento de este programa, lo convierta en un podcast, a mí me gustaría más tener audiencia dentro de Cuba que fuera de Cuba, donde la mayoría de la gente tiene los problemas resueltos. A mí me gustaría que me escucharan dentro de Cuba. ¿Cuál es la audiencia que tienen dentro de Cuba ustedes con todas estas dificultades que hay, Camilo?
Para poder llegar a la gente dentro de Cuba hemos recurrido a diferentes opciones. Lo normal y lo estándar es que publiquemos los episodios en plataformas internacionales de podcast. Está lo mismo en Spotify, que en iVoox, que en Apple Podcasts, en Castbox, Google Podcasts. Ahí pueden llegar todos los que están dentro y fuera de Cuba. Pero bueno, dentro de Cuba hay personas que tienen un limitado acceso a Internet. Entonces también estamos por Telegram. Vi que mencionaste anteriormente también la distribución por Telegram. Tenemos un bot en Telegram que permite descargar los episodios en una calidad comprimida. Se oye peor, ¿no? La calidad de audio no es la misma, pero son muchísimos menos megas. Por ejemplo, un episodio que lo común puede ser, digamos, 40 y tantos megas, 50 megas, lo puedes escuchar en solo 13 megas. Entonces, muchas personas en Cuba utilizan esta opción, lo descargan por Telegram, y no solo lo descargan, lo distribuyen en memoria flash. Hemos visto evidencias de que se distribuye en el paquete semanal, de que se distribuye en estas redes privadas, offline, que había la llamada SNET, esta que el gobierno quitó hace 2 años, pero bueno, todavía quedan remanentes de esta red bajo otros nombres y bajo otras circunstancias, pero ahí están y tenemos evidencias de que se distribuye en estas redes y siempre me da alegría ver a alguien que me dice, lo escucho y me llega por un amigo que me lo copia, me lo trae en una memoria. Así, de alguna manera siempre los cubanos van a buscar la manera de darles información. De hecho, el otro día un escucha nos escribió y me dijo, yo estudio en la universidad, no voy a decir su nombre ni qué estudia, tú sabes cómo es eso. Me dijo, yo estudio en la universidad y estoy en un grupo de WhatsApp con muchachos de mi carrera. Y un día, con miedo, me le dije, bueno, les comenté que yo escuchaba El Enjambre y de pronto me dijeron todos los del grupo, sí, sí, nosotros también lo escuchamos. Y entonces la anécdota me dio mucha alegría, realmente me dio mucha alegría y demuestra que sí, que el contenido le está llegando a la gente, aunque quizás no lo digan, aunque quizás no lo publiquen en sus redes sociales, pero sí le llega a la gente.
Oye, no quiero ser injusto, ¿quiénes son los que presentan el programa contigo o tú con ellos?
Bueno, por el programa han pasado varias personas. En esto, desde el principio hemos estado Lucía Marsh y yo, ha pasado un periodista llamado Alejandro Rojas, después un economista llamado Miguel Alejandro Hayes, hasta el último episodio de la temporada estuvo Junior García Aguilera, el dramaturgo que ahora lidera el proyecto Archipiélago, que fue el, no sé si han hablado también de esto, que solicitó el permiso para la marcha del 20 de noviembre, ¿no? La marcha pacífica.
Más que hablar de eso, hemos hecho programas totalmente especiales, con opiniones perfecto. Y todo, de entrevistas a Junior García, por cierto, que tiene pendiente una entrevista conmigo para hablar ya netamente de la marcha, pero bueno, ya eso es
otro perfecto. Tema. Junior nos acompañó durante la tercera y la cuarta temporada, y también el periodista Michael González Vivero, de Tremenda Nota, también nos acompañó durante la cuarta temporada. Realmente el equipo ha ido variando y eso le ha dado frescura al programa, entra, sale gente y vamos cambiando. Yo no he estado en todos los episodios tampoco, ¿sabes? No se trata de tener personas fijas necesariamente, sino de que haya variedad y que el programa funcione como un show que siempre esté disponible para la gente.
En otras palabras, el enjambre está por encima de los presentadores.
Por supuesto, eso está más que claro. Yo estoy loco por retirarme ya.
Bueno, no sé si te dejarán retirarte, ¿no?
Vamos a ver.
No, los temas, ¿cómo los escogen, Junior? A mí me llama mucho la atención y mira, no vamos a tapar el sol con un dedo. Cuando a mí me hablan de que hay periodistas en Cuba que se autocensuran, yo jamás utilizo esa palabra. Yo utilizo la palabra o el concepto que hay periodistas que se protegen, periodistas independientes que se protegen. Y la protección es humano. Usted tiene que protegerse para poder existir. Porque, bueno, si a Camilo Condi lo llevan preso o le prohíben hacer el programa, nos perdemos a Camilo Condi. Si Camilo Condi puede maniobrar y se mantiene en el aire, pues entonces tenemos algo fresco, algo independiente, que no es el teque gubernamental del día entero. ¿Cómo manejan ustedes esa situación? A mí eso siempre me llama la atención porque desde aquí afuera es muy fácil hacerlo. Donde es difícil es hacerlo dentro de Cuba.
No, definitivamente tienes toda la razón. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo y tiene muchísimo sentido. Realmente nosotros, como hemos manejado dentro del enjambre, ha sido a través de un lenguaje neutral, a través de mostrar datos, de mostrar hechos, sin tratar de parecer agresivo, sin tratar de ser, ¿sabes?, violento en el lenguaje. No sé si entiendes lo que estoy diciendo, más o menos.
Claro.
Hemos tratado de no evitar ningún tema. Por ejemplo, el episodio 71, que fue ahora en nuestra cuarta temporada, fue justo después del 11 de julio. Y en el episodio 71 lo que hicimos fue tener a Michael y a Junior contando por su lado cada uno su experiencia durante el 11 de julio, cómo salieron a las calles, cómo fueron arrestados, todo lo que sucedió, pero eso sin hacerlo desde el odio, por decirlo de alguna manera. Mira, yo soy un ciudadano que salió a la calle y fui arrestado, me tuvieron en estas condiciones en la cárcel, todo lo mal que se hizo. Yo creo que hay un espacio ahí donde uno puede decir todo lo que está mal y tratar de evadir por debajo de esa censura, que mentira, siempre va a estar. Claro. No te creas que no hemos tenido nuestros roces, sí los hemos tenido, pero siempre tratando de no hacerlo desde el odio, nunca, nunca, nunca una mentira, jamás. A veces incluso te digo, hay un tema caliente en la semana, y cuando falta información, yo digo, este tema no va a salir esta semana. Uh-huh. La próxima semana lo comentamos cuando tengamos más información, porque no vamos a decir una mentira, no vamos a decir algo que se aleje de la realidad en lo más mínimo. Y creo que eso el público nos lo ha agradecido muchísimo. Que nosotros, ellos saben que cuando van a escuchar algo en el enjambre, los datos y testimonios que estamos dando son reales. Lo que estamos diciendo es cierto, porque no nos desesperamos, no tratamos de irnos con la última, ¿sabes? Sino tratamos de tratar de llegar al fondo del asunto para entonces dar información verídica, real, que no pueda venir a decirnos nadie, ustedes están mintiendo.
En el caso de Junior García, Junior incluso también fue protagonista de aquella protesta frente al Ministerio de Cultura, después cuando se produjo aquella otra reunión dos meses después, lo mismo el 27N, que después creo que fue en enero, que se volvieron a reunir, y que fue cuando Alpidio, el ministro de Cultura, dio aquel manotazo a uno de los periodistas que estaba cubriendo, a Junior no lo dejaron entrar. O sea que Junior ha sido protagonista. ¿Cómo manejan ustedes cuando uno de los miembros del equipo de periodistas de ustedes, de conductores, es protagonista de la propia historia? Eso me imagino que tendrá un tratamiento especial, ¿no?
Todos estos temas que has mencionado, todos los tratamos porque, bueno, estábamos al aire. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Si ocurriera algo esta semana, probablemente no salga al aire en el enjambre, porque es un resumen semanal y ahora estamos de vacaciones, ¿no? No estamos dentro de la temporada. Pero todos los eventos que van a ocurrir en Cuba, de mayor o menor magnitud, yo creo que todo lo que tenga importancia para los cubanos dentro y fuera del país, los hemos tratado. Todos estos que mencionan los ha tratado. Honestamente te digo, desde el punto de vista periodístico, no es lo ideal. No es lo ideal ser juez y parte, no es lo ideal ser protagonista de un evento y contarlo, ¿no? Realmente siempre hace falta una mirada externa. Pero hemos tratado de ser lo más imparciales posible a la hora de cubrir todos estos temas, y que no quede de manera alguna como que estamos, tratando de justificar una acción, sea positiva o negativa, sino tratando de mostrar qué fue lo que sucedió de una manera honesta, y creo que eso es lo que ha caracterizado al enjambre en todo momento.
Dice la información de New York Times que en Cuba se producen alrededor de unos 220 podcasts, Camilo.
Sí, en Cuba... en Cuba hay una gran variedad de podcasts. Si te pones a buscar por nombres, haces tus búsquedas, hay incluso directorios de podcasts donde puedes encontrarlos. Pero, sinceramente, no son podcasts que están en activo todo el tiempo. Hay quien te dice, lanza un podcast, hace un episodio y ahí se queda. Entonces, ya, dicen, hay un podcast más. Realmente no son podcasts que están en activo. Yo diría que de los más activos a tiempo completo está, por supuesto, Ventana 14 de Giovanni Sánchez, está el Pitch, que es sobre emprendimiento, que es dirigido al sector privado en Cuba, al incipiente sector privado en Cuba. Ellos hicieron una primera temporada y justo creo que hoy mismo fue que comenzaron la segunda temporada. De música está AMPM Magazine, que hacen entrevistas con músicos y artistas. Ahí está uno muy bueno que es de periodismo de barrio, que cubre múltiples temas. Cubrieron, por ejemplo, los eventos del 11 de julio, cubrieron los eventos del 27 de noviembre. Anterior a eso, incluso antes de la pandemia, ellos hacían unos episodios espectaculares donde iban a pueblos perdidos, a en el campo donde nadie conocía nada, y entrevistaban cómo vivían las personas allá. Ahora están haciendo, si no me equivoco, una serie sobre el feminismo. Uh-huh. Hay pocas cubanas fuera de Cuba, como Claudia Valdés, por ejemplo, que tiene su podcast que se llama, como yo lo veo, Claudia Valdés, la esposa de Alexis Valdés. Y hay muchos cubanos haciendo cosas, pero bueno, yo creo que estos son los que están cada día ahí ofreciéndole contenido a sus compatriotas.
La potajera, ¿no? En la que está destinado a la comunidad gay, al LGBTQ, o sea, tiene varias letras.
La potajera es un podcast bastante reciente, es un podcast que pertenece a Tremenda Nota. Todavía ellos están empezando, todavía ellos están, y no lo digo desde el exterior, sino porque sí. He conversado con ellos y todavía están encontrando su camino. Y yo los veo como nosotros. Si tú escuchas el primer episodio del Enjambre, para mí es un desastre, ¿no? Comparado con el episodio 80, que es el último ahora que lanzamos, ¿no? En cuanto a producción, en cuanto a calidad del contenido, en todos los sentidos, ¿no? Eso es un poco joven que está empezando y que tiene mucho potencial. Vamos a ver cómo le va en el futuro.
¿Cuántas veces te han tirado el teléfono cuando has querido hacer una entrevista?
Ha sido complicado. Déjame decirte que mira, para empezar, la mayoría de las entrevistas que yo he hecho para el podcast la he tenido que hacer a personas que viven fuera de Cuba. Sí. Yo he entrevistado desde psicólogos, economistas, abogados, de todo, ¿no? Y es muy difícil que alguien en Cuba me dé una entrevista y tú entiendes perfectamente el porqué.
Claro.
Generalmente estos profesionales trabajan en centros que son estatales, ¿no? Y no tienen la libertad de dar entrevistas a ningún medio, sobre todo a ningún medio independiente. Ni siquiera a veces tienen la libertad de darle entrevistas a un medio estatal, imagínate uno independiente. Entonces, casi todas las entrevistas las he tenido que hacer a personas, a cubanos, ¿no? Yo he entrevistado a cubanos principalmente. Los únicos no cubanos que he entrevistado han sido embajadores. Por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a dos embajadores americanos, una ya retirada, Vicky Rodeston, y el actual embajador o encargado de negocios, como se le llama, Tim Zúñiga Brown. Cuando llegó a Cuba nos ofreció una entrevista, fue su primera comunicación pública, lo cual le agradezco muchísimo. Entrevistamos al embajador, cuya entrevista
yo utilicé un fragmento y la publiqué en este programa Las Noticias Como Son.
Una entrevista muy buena que nos dio, al embajador de Reino Unido, a la embajadora, que era que en aquel momento la embajadora de los Países Bajos, ¿no? De Holanda, como lo decimos normalmente los cubanos. Y a veces me han negado entrevistas, me las han negado, personas que tienen miedo, personas que simplemente no me quieren dar la entrevista, también puede ser, ¿no? Y nada, hay que lidiar con eso, pero lo importante es siempre ofrecerle un contenido fresco a quienes nos escuchen.
¿Qué tú quieres lograr más con el Enjambre, Camilo? ¿Hasta dónde tú quieres llegar con el Enjambre?
Con el Enjambre yo lo que quiero lograr es tener un mensaje semanal para los cubanos donde se diviertan, aprendan y accedan a una información que les llegue sin prejuicio. Yo creo que la diversidad de pensamiento de los que conducen el Enjambre siempre va a ser clave y siempre hay que asegurarse de que esas tres personas que estén conduciendo el programa sean personas que no piensen igual, sean personas que no sean igual en todos los sentidos, para que haya un debate serio, para que haya diversidad de opiniones y que cada cubano se vea reflejado. Y esa es mi meta realmente.
¿Es el Enjambre, digamos, un podcast o una transmisión que tú consideras que puede ser opositora al gobierno, o ustedes, ¿cómo se califican?
Yo creo que todo periodismo debe ir de frente al gobierno. Y no importa cuál sea ese gobierno, fíjate. Yo no creo que si el día de mañana en Cuba hay otro gobierno, el Enjambre tenga que perder lo que es hoy. No sé si entiendes.
Claro.
Si me estoy explicando bien.
Perfecto.
No importa cuál sea el gobierno que haya en Cuba, el Enjambre tiene que dar el mismo contenido y tener el mismo tipo de programa, ¿no? Criticando las mismas cosas que suceden cada semana, criticando las medidas que tome el gobierno, y no debe importar cuál sea ese gobierno.
Bueno, de hecho, yo creo que uno de los papeles más importantes que tiene la prensa en el mundo es la prensa fiscalizadora. La prensa tiene que fiscalizar a los gobiernos. Y,
Estoy de acuerdo. Y es así
como, además de informar, hay que fiscalizar. Porque generalmente, ¿cómo salen las corrupciones muchas veces? Las corrupciones muchas veces parten de una investigación de un diario, una investigación de un periodista. Y a partir de ahí llega a las fiscalías y, bueno, pues ya comienza a crecer la ola, ¿no? Pero muchas veces comienza todo con un artículo de prensa y a partir de ahí, bueno, pues se descubren las fechorías que hacen muchos políticos. Los políticos hacen fechorías en el mundo entero, amigo mío, no solamente en Cuba, lo hacen en el mundo entero. Lo que pasa es que en Cuba el sistema no permite hacer esa investigación. Si Camilo Condis hace esa investigación, pues lo acusan de cualquier cosa, porque no se puede poner en la picota a un funcionario público, sea cual sea, de cualquier nivel, ¿no? Pero bueno, llegará el momento en que Camilo Condi pueda hacer investigaciones también. Háblame un poco y ya en los dos minutos que nos quedan, ¿en qué Cuba estás viviendo? ¿En qué Cuba se hace el enjambre? ¿En qué Cuba vive Camilo Condi hoy por hoy?
Vivimos en una Cuba muy, muy, muy complicada. Yo tengo familia, ¿no?, fuera de Cuba, principalmente en los Estados Unidos, y hablamos regularmente. Y a veces les cuento algo de día y me dicen así. Estoy hablando de familia que vivió el periodo especial, fíjate, uh-huh. Y que aún lo que está pasando hoy día es una sorpresa para ellos. Vivimos una Cuba bastante complicada, pero yo creo que es una Cuba muy diferente. Estamos en una crisis como aquella quizás del periodo especial. Ahora mismo estamos sufriendo a lo largo de la isla con el tema de los apagones. Hay mucha escasez de recursos, de comida, de dinero, de todo. La tienda... principalmente lo que venden son productos en dólares y, bueno, cómo acceder a los dólares, ¿no? Vivimos una Cuba muy complicada, pero al mismo tiempo vivimos con una generación que no está tan dispuesta a dejar pasar estas cosas. Y creo que eso lo vimos el 11 de julio, creo que eso quedó en evidencia el 11 de julio y veremos lo que pase en el futuro. Según lo que yo creo, el 11 de julio salieron personas a hacer demandas al gobierno cubano y estas demandas no han sido respondidas. Y yo veo como que estoy viviendo en el ojo del huracán, en una calma aparente, que después puede cambiar súbitamente y vamos a ver qué sucede, porque el gobierno no está tomando las medidas adecuadas para hacerle frente a las demandas que se le hicieron ese 11 de julio.
¿Puede haber otros 11 de julio?
Yo creo que va a pasar algo similar si el gobierno no toma las medidas adecuadas, exactamente. Se hicieron todo tipo de demandas, de demandas políticas hasta demandas económicas, y esas demandas no han sido cubiertas. Por lo tanto, las condiciones que generaron las protestas del 11 de julio siguen ahí. Así que...
O quizás con más gasolina porque el gobierno respondió con represión.
No, y represión... Yo dije una vez en una entrevista que me hicieron sobre el 11 de julio, y yo no sé si esto alarme a la gente, y lo dije también después en el enjambre. Yo dije una vez, a mí me da miedo la próxima protesta que haya, porque yo creo que esta protesta del 11 de julio las personas salieron como con inocencia a la calle, inocencia en el sentido de que pensaron que nada iba a pasar, y realmente la respuesta de las fuerzas del Ministerio Interior fueron bastante severas, y ahí quedan evidencias de los videos, fueron bastante severas. Y yo me digo, bueno, ahora en una próxima protesta la gente va a salir con la misma actitud, si sabes que te van a arrestar y que van a pasar 3 meses y todavía no se va a saber de ti, vas a seguir en una cárcel o que te van a golpear, ¿vas a dejar que te arresten así tan sencillamente o va a ser más violenta la respuesta ante los que intenten arrestarlo? Eso es preocupante.
30 segundos que nos quedan. La marcha convocada para el 20 de noviembre, ¿se da o no se da?
Chico, es muy... Tú sabes que Cuba es un país muy impredecible. Yo lo que tengo claro es que desde ahora mismo ya el gobierno cubano está decidiendo o tomando las medidas adecuadas para que nada suceda ese día. ¿Qué es lo que harán? Aún no lo sé. Lo que sé es que sí va a haber arrestos y sí va a haber, no sé si previos o en el día, pero va a ser un día complicado, muy complicado.
Camilo Condis, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros acá descargando un poco sobre los podcasts y sobre la realidad de tu país. Gracias, hermano.
Gracias a ti, mi hermano. Cuídate.
Cómo no. Bien, y hasta aquí entonces las noticias como son. Hasta la próxima.
Café. Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.